Viva Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y seguimos en capítulo 12 con la sección acerca de los dones espirituales. En el episodio de hoy hablamos acerca del don de la profecía. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Les voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Espero que hayan sido bien bendecidos después de lo que Gabriel trajo la semana pasada en base a los demonios y cómo sacar fuera demonios, o cómo la iglesia no practica eso. Y posiblemente la pregunta va a salir: ¿los demonios acaso pueden controlar las cosas materiales? Por ejemplo, el aire acondicionado, que a veces no quiere funcionar en tiempos de calor como el día de hoy. Está poseído. Pregúntenle a Gabriel si eso es posible el día de hoy. Pero sí está caliente, yo sé, hermanos. Nomás vamos a estar aquí sentados 3 horas más. No se preocupen. It's hot, lo entiendo. No se crean, 3 horas. Los nuevos dicen 3 horas. No, no se crean. Yo sé que está caliente, pero vamos a recordarnos que en los primer siglo no había aire acondicionado y también estaban escuchando predicaciones. En el día de hoy, Primera de Corintios capítulo 12, regresamos a esta sección tan impresionante que hemos estado desglosando semana tras semana, en el versículo 8 al 11, cuando tenemos una lista, no comprensiva, pero una lista de los dones que se han dado a la iglesia por la gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo, que se llaman carismata. Dones, regalos de Dios dotados por el Espíritu sobre la iglesia para que pueda funcionar correctamente. Y uno de estos dones, el día de hoy, ya que estamos en el mismo orden, se encuentra en el versículo 10. El siguiente don que estaremos explicando el día de hoy se llama el don de profecía. Por ejemplo, si empiezas desde el versículo 10, sabemos, a otro dice poder de milagros, a otro profecía. Y ya hemos leído esta sección bastante, por lo cual ya te la debes de tener casi memorizada. Hemos visto estos dones funcionando y cómo los hemos definido y cómo han funcionado dentro de la iglesia. Y el día de hoy nos toca el don de profecía. Este es un don, especialmente en nuestros tiempos, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, muy interesante, porque muchos tienen solamente una perspectiva muy angosta acerca de lo que es el don profético. Por ejemplo, muchos solamente entienden el don profético en la iglesia como este aspecto de ver el futuro, profetizar acerca de las cosas que van a ocurrir en el futuro. A lo mismo, en el mundo afuera de la iglesia, el don profético o la palabra profética tiene esa misma connotación de ver o avanzar o tener perspectivas futurísticas. Podemos ver hacia el futuro, por lo cual muchos de ustedes recuerdan ese famoso personaje en la televisión que se llamaba Walter Mercado. Pudo ver el futuro, ¿verdad? Supuestamente eran perspectivas hacia el futuro. Y desafortunadamente la iglesia ha adoptado por los últimos 100 años, desde el, o 120 años, desde el inicio del el movimiento pentecostal y carismático, ha adoptado una perspectiva muy angosta acerca de la profecía, y lo basa solamente en este aspecto de profetizar o traer nueva revelación a la iglesia y a la gente de Dios. Por lo cual escuchamos que hoy día hay profetas en diferentes partes del mundo, hay profetas en la radio, en la televisión, etcétera, etcétera. El movimiento sigue creciendo y muchos siguen creyendo en estos personajes y en sus profecías. De hecho, estaba viendo un video, salió este último mes, de un pastor profeta que estaba diciendo que junio 21 iba a ser el final del mundo. y ya estamos, que es el 22 el día de hoy, ¿verdad? Me asombra, o sea, nosotros promovemos en YouTube y recibimos como 3-4 likes y vistas, y este hombre profetizando falsamente tenía miles de vistas en sus videos, por lo cual me hace pensar, para que nuestro canal de YouTube crezca voy a estar profetizando más y hablando de ese tipo de profecía. No se crean, pero el aspecto es, esto es la mirada angosta acerca de la profecía, y vamos a hablar de esto el día de hoy, porque aunque tú pienses que solamente sea algo o debate teológico en sí, realmente es muy importante para la vida de la iglesia. Cómo entender esto alimenta nuestro sed y nos fortalece y nos afirma más bien que la palabra de Dios es nuestra guía primordial en todo aspecto de la vida. Y por lo cual queremos aprender cómo Pablo lo entiende y cómo Pablo lo ve y su perspectiva cuando él menciona esta palabra profética. Pero es interesante notar, y ustedes saben que a mí me fascina la historia de la iglesia, y brevemente les quiero mostrar que a través de la historia de la iglesia, aún desde el primer siglo con los mismos apóstoles y después, la iglesia entendía la profecía en base de una proclamación o predicación o explicación. Fue recientemente, como les dije, el movimiento pentecostal y carismático que empezó a adoptar el aspecto más mínimo de profecía y lo explotó para hacer lo primordial en el aspecto de hacer predicciones hacia el futuro, qué es lo que iba a ocurrir y nueva revelación. Pero desde la historia de la iglesia, aún con los padres patrísticos, ellos entendían y muchos de ellos estaban afirmando que profecía era simplemente la exposición bíblica. Es lo que dijo Ambrosius Tar cuando él hace sus comentarios en el libro de Gálatas y Filemón. Esto es una exposición, enseñanza bíblica. En los tiempos medievales también Tomás Aquino dijo que la profecía puede ser entendida como doctrina divina, la cual es explicada y aquellos que la explican se llaman profetas. En la era de la Reforma, famosamente Calvino explicó que las profecías eran el arte de interpretar las escrituras y aplicada adecuadamente a la gente de Dios en el presente, a lo cual él le llama predicación. Igual que Zwingli y Bullinger, ellos entendían que profecía era la predicación pastoral para la gente. Desde la era de los puritanos y en adelante, gente como Matthew Henry en sus comentarios bíblicos también dice que la profecía debe ser entendida en este mundo como la interpretación y la aplicación de las escrituras. Avanzando al siglo XIX, teólogos y pastores de Escocia como James Denny escribió que el profeta es aquel que tiene el poder para predicar, edificar, exhortar y traer esperanza por medio de las palabras de Dios a los cristianos. Él dice, esto entonces califica al profeta como el predicador que es lleno de la sabiduría de Dios. O sea, está predicando la palabra. El aspecto espontáneo, el aspecto de decir el futuro, de tener nueva revelación, no es la norma en el entendimiento a través de la historia de la iglesia y tampoco en la palabra de Dios. Y eso tal vez los va a sorprender a muchos cuando empezamos a estudiar esto más. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento también profetas existían que simplemente declaraban la palabra de Dios para un pueblo, para el pueblo de Dios. Y claro, personajes como Daniel, Zacarías, son personas que tenían mensajes hacia el futuro, por lo cual todavía se tienen que cumplir, por ejemplo, en el pueblo de Israel, pero no es la norma. Son aspectos de profecía, pero no la norma aún desde el Antiguo Testamento. Por lo cual, para definir este don, que, regalo que es dado a la iglesia por el Espíritu, lo podemos brevemente definir como la interpretación divina dada una aplicación al pueblo de Dios, o más bien una declaración de verdad revelada por Dios. Esto es lo que Pablo entiende cuando él dice acerca de profecía en la Biblia. Y regresando a 1 de Corintios 12, brinca hasta el versículo 28. Vamos a hablar un poquito más de esto la próxima semana, pero brinca hasta el versículo 28, lo quiero incorporar o introducirlo un poco aquí. Dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar, ¿qué? Profetas. Ok, so vamos a parar ahí. Este entendimiento entonces es entender que la profecía se daba por medio de profetas, que en sí empiezan a formar un grupo distinto de los apóstoles. Hay un pensamiento erróneo en el nuevo, la nueva teología carismática y pentecostal, que dice que los apóstoles son los profetas. Y esto es un entendimiento muy erróneo, equivocado, porque la misma palabra nos va a enseñar que hay dos grupos distintos, por lo cual Pablo los va a llamar fundamental, o son el fundamento de la iglesia. Y quiero que lo veas, porque esto debe de darte un entendimiento un poquito más profundo de lo que es un profeta y cómo Pablo lo entendió. Por ejemplo, y sí, los voy a hacer brincar mucho el día de hoy, Lucas capítulo 11, regresa rápido a Lucas. Fíjate lo que nos dice aquí, una introducción breve y nos demuestra la distinción en estos grupos. En el capítulo 11, versículo 49, fíjate lo que dice Jesús, Lucas 11, 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. O sea que Cristo Jesús va a aplicar esto para la nueva iglesia del Nuevo Testamento, en la cual los apóstoles van a ser enviados junto con profetas. Ahí vemos dos clasificaciones, dos grupos de personas. Ahora avanza a Efesios. Efesios lo vemos otra vez. Quiero que lo veas en Efesios capítulo 2. Famosamente el versículo 20 nos describe esto. Efesios 2, 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y fíjate lo que dice aquí: siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea que hay un fundamento, y este fundamento consiste de los apóstoles y de los profetas, y Cristo los une en su perfección como la piedra angular. El fundamento entonces está perfecto, por lo cual Pablo va a decir lo que aprendimos en 1 de Corintios: no podemos seguir edificando nuevos fundamentos, ya está establecido. Fundamento es los apóstoles y los profetas, y Cristo su piedra angular. Por eso esta definición nos debe dar un entendimiento de estos dos grupos distintos que operaban en el Nuevo Testamento. Si vas en el mismo libro de Efesios capítulo 3, lo vas a ver otra vez. En el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Brinca al capítulo 4 otra vez. Pablo lo está retacando aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles y a otros, ¿qué? Profetas. O sea que no podemos asumir o creer que los apóstoles eran los profetas del Nuevo Testamento, aunque sí operaban en aspectos proféticos, es un grupo muy distinto de ellos, y lo vas a ver más claro mientras aprendemos más de esto. O sea que el apóstol Pablo entendió que el mover profético, el don profético era fundamental para la iglesia, en lo cual los apóstoles y los profetas servían como un aspecto fundamental. Sus trabajos y su obra y sus palabras y lo que ellos hacían, de una manera u otra, iban a formar la iglesia del Nuevo Testamento. Y por eso esto nos va a ayudar a entender que el Nuevo Testamento, los demás escritores del Nuevo Testamento, entienden que los profetas del Nuevo Testamento casi están en línea con su pensar y creencias judaicas del Antiguo Testamento. Por lo cual, recuerden, Pablo fue formado en un mundo de judaísmo. Él conocía las Escrituras y él entendía cómo los profetas del Antiguo Testamento operaban. De hecho, para los, les llamamos en inglés nerds, los nerds del Nuevo Testamento que están aquí en la casa, aquellos estudiosos que les gusta estudiar, si simplemente en tu programa de computadora, si tienes logos, lo único que tienes que hacer es poner la palabra profeta y logos te va a enseñar cuántas veces la palabra del profeta o la palabra profeta sale. Y 144 veces la palabra profeta sale en el Nuevo Testamento, el profeta. Y de estas 144, 123 de ellas se refieren a los profetas del Antiguo Testamento. O sea que el entendimiento de los escritores del Nuevo Testamento miraban el movimiento de profetas en el Nuevo Testamento casi en línea con el profeta del Antiguo Testamento. Por eso Hebreos capítulo 1 nos demuestra que así, hace tiempo, años atrás, Dios habló a los padres por medio de los profetas. Aquí es claro algo muy importante: que el profeta y su función era la voz de Dios para la gente de Dios. Simple, ¿verdad? Algo que ya deberíamos de entender y conocer, pero lo cual nos cuesta a veces en un mundo donde sigue existiendo profetas, supuestamente. Entonces, el gol o la meta de la profecía aquí es la proclamación del Evangelio que aún existía desde el Antiguo Testamento. Y esto es increíble, quiero que lo veas. En Romanos, regresa a Romanos. Famoso libro, Epístola de Romanos, me fascina. Estoy esperando a ser mejor pastor para predicar Romanos, tal vez unos 10 años más o 20, pero no quiero predicar Romanos porque todavía no siento que soy muy inferior a la predicación. Pero fíjate, Romanos capítulo 1, Pablo lo que menciona, dice Pablo, versículo 1, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para, ¿qué dice? ¿El evangelio de quién? De Dios. Y hace tiempo escuché por meses a mi favorito, uno de mis favoritos predicadores, que se llama Martin Lloyd Jones. Lo grabaron desde el púlpito en Inglaterra en los 80s, 70s, 80s. Se escucha muy mal la grabación, pero casi 8 a 9 semanas se quedó en este versículo: el evangelio de Dios. En inglés lo decía The Gospel of God, en su acento inglés, ¿no? Y 8 semanas en un versículo, hermano. O sea, ustedes se enojan conmigo que no le cambio, pero empezó con Pablo y luego siervo de Cristo y luego... Es increíble, pero lo explicó y nos dio a entender y da a entender esto, que el Evangelio de Dios existía aún desde el Antiguo Testamento. Y esto fue lo que los profetas estaban predicando. Fíjate lo que dice Gálatas. Avanza rápidamente a Gálatas. Y a veces pido perdón por hacerlos buscar mucho en su Biblia. Y no debo de pedir perdón. Ese es domingo. Ese es aquí donde deberemos estar leyendo la Biblia mucho. So, no pido perdón. Perdóname por pedir perdón. No, hay que trabajar, hay que leer la Biblia, hay que amar la Biblia y lo que dice su palabra. Capítulo 3, versículo 8, fíjate, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano que las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea que ya el evangelio se estaba dando desde Génesis capítulo 12, en el pacto de Dios con Abraham y por la gente. Esto fue el evangelio. Las profecías se dieron en línea a la alimentación del pueblo de Dios, guiándolos a una verdad celestial de la salvación. Esto es para nosotros necesario entender, que en la misma línea de los profetas del Antiguo Testamento, sin meternos mucho en sus trabajos personales y sus mensajes personales, a la cual en unos meses más vamos a meternos aquí en nuestro estudio bíblico los miércoles, en un estudio de los profetas. Pero sin meternos mucho en cada mensaje individual, entendemos en sí que los profetas funcionaron como aquellos que trajeron este mensaje de Dios al pueblo de Dios, que conllevaba en sí muchos aspectos, y uno de ellos primordialmente era regresar a Dios, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un pueblo necio una y otra vez continuaban a errar y se desviaban de los caminos de Dios y caían en idolatría, por lo cual necesitaban una voz profética para regresarlos a los caminos de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento. Mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, aún para los judíos, y que después de los judíos que lo rechazaron, de Jesús mismo le dice, y luego a todas las naciones, todos los gentiles empezaron a escuchar el beneficio de estas buenas nuevas que empezaron desde el Antiguo Testamento. Ellos hablaron como la boca de Dios para el pueblo, y también los profetas del Nuevo Testamento fueron utilizados como instrumentos de Dios para revelar su mensaje a la humanidad. Esto es importante notar, porque ya nos damos cuenta en sí de algunos, o del trabajo profético en el Nuevo Testamento, que aunque es similar en par con lo que los profetas del Antiguo Testamento estaban haciendo, el mensaje también va más profundo, porque ahora está hablando no solo del pueblo de Israel, sino va a incorporar también a los gentiles, en lo cual tú y yo hemos recibido la gracia de Dios en poder escuchar este evangelio, ¿no? Eso es un beneficio increíble, de poder decir: yo soy hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando la profecía, entonces, como hemos estado estudiando la estructura de estos pasajes, hemos definido la palabra, el don, y también vemos cómo ahora es usado, o era utilizado en la iglesia. Y para ver esto, regresa a Primera de Corintios otra vez. Y fíjate, brinca al capítulo 14, en donde lo vamos a repetir un poco. Capítulo 14 nos recuerda de una verdad, de versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Brinca al versículo 31. Dice: porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean, ¿qué? Exhortados. O sea, al entender el don de la profecía, entendemos que la meta de esto es, como los demás dones carismáticos, la edificación de la iglesia. El hablar en lenguas va a ser para la edificación de la iglesia. Los dones de milagros que aprendimos, que leímos, son para la edificación de la iglesia. El de conocimiento, el de sabiduría, son para la edificación de la iglesia. Al igual que la profecía. Por eso yo no me predico todos los domingos en un espejo y decir, wow, qué buena palabra, Jonathan. Esto es increíble. Yo que he recibido tanto de Dios. No es aislado y no es para beneficio propio, siempre es para la edificación de la iglesia. Y lo vemos claramente en la iglesia del primer siglo, cuando leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 15. Así, iglesia, abran su Biblia en Hechos capítulo 15. Fíjate cómo brevemente hay una explicación aquí de algunos, de cómo se movía la profecía en la iglesia. Esto es increíble. Cuando tienes el lente del tiempo del primer siglo, cuando tú lees Hechos, tú dices, wow, pues esto es como la iglesia operaba. Y aquí está en sus inicios. Y fíjate lo que ocurre en el versículo, capítulo 15. Vamos a empezar desde el versículo 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que él les impartía, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Que pausa. Sí, lo pudieron leer, ¿verdad? El comportamiento del profeta en la iglesia del primer siglo, aunque es el inicio, lo que estaba ocurriendo aquí en su profecía era mensajes. ¿Qué dice otra vez? Mensajes de qué? De confort, de exhortación y de confort. Y esto era parte del trabajo profético en la iglesia del primer siglo. Los guiaban entonces en estas verdades. Usualmente, para poder definirlo un poco más, si tu pregunta es, ¿quiénes son estos hombres entonces? Bueno, aquí vemos a Silas como siendo uno de ellos. Pero fíjate, el versículo 22 nos dan la característica. En el mismo capítulo 15, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres que prominentes entre los hermanos. O sea que en las congregaciones del primer siglo tenemos a hombres de liderazgo funcionando como profetas en sus congregaciones. Esto no es un ministerio itinerario de viajar y ahora vamos a enviar un profeta para allá. Estos eran hombres de sus congregaciones y que eran puestos ahí para la exhortación y el confort de la iglesia con sus mensajes. Esto es como debemos de empezar a entender cómo el don y las personas y los profetas funcionaban en el primer siglo. Y si solamente reducimos que el aspecto era para decir el futuro, o para lo que ocurría o lo que empezó a ocurrir en el siglo II, de tener nuevas revelaciones extáticas y decir que era profecía. De hecho, unos, creo, 90 años después de lo que está ocurriendo en Antioquía, un nuevo mover de montanistas empezó a levantarse en el segundo siglo, y ellos estaban diciendo que tenían una nueva revelación con nueva información, con un nueva, ellos entendían que había una nueva Jerusalén, y venían sus profetas junto con él para profetizar estas cosas relativamente cerca de la última profecía en la Biblia. y ellos empezaron a funcionar de maneras extáticas. He dicho esto en varias de las historias. Si estuviste con nosotros durante las enseñanzas los miércoles del movimiento carismático, expliqué que venían personas durante ese tiempo que no estaban de acuerdo con lo que estaba enseñando y me decían cosas y me esperaban después del servicio para contradecirme. Unos vinieron durante la semana para tratar de contradecirme y decirme que estaba mal, etcétera, etcétera. Y ellos estaban pensando que la profecía era poder levantarse en medio del servicio y empezar a hablar nueva revelación. Y su entendimiento de profecía era este tipo de profecía extática donde podemos decir esto dice el Señor o así dice el Señor, y un hermano se para acá y dice así dice el Señor y bla 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 bla, y empieza a decir, y otra revelación se dice acá y así dice el Señor y empiezan con sus profecías y nuevas revelaciones que no corresponden con lo que vemos en la palabra de Dios. De hecho, Pablo va a hablar mucho del orden en el capítulo 14 y nos va a recordar que debe de ser en orden y que deben de ser en lenguajes entendibles, o sea, para la mente, para edificar al creyente. Si solamente vamos a contar el futuro, ¿qué edificación tiene eso? Total, puede ser usado para mensajes de esperanza, pero en sí, contar el futuro no tiene por naturaleza aspectos de exhortación y de comodidad en el aspecto de traer paz a la iglesia y enseñarles para que crezcan. Provee esperanza si están en tiempos de dificultad, pero en sí no son dirigidos para la edificación de la iglesia. Y esto lo vamos a aprender mucho más, el orden en cómo se debe de hacer en la iglesia o cómo se hacía en el primer siglo. Pero quiero que entiendan entonces que estos hombres profetas del primer siglo eran líderes en sus congregaciones que les ayudaban a entender la palabra de Dios, ya que en el momento que ellos existían, el canon del Nuevo Testamento no estaba completo. Tienes que recordarte que los apóstoles, que las iglesias del primer siglo no tenían la facilidad de lo que tenemos el día de hoy. No tenían un Nuevo Testamento completo. Ellos estaban hablando. Pablo empieza a firmar las escrituras de Pedro y Pedro al igual con Pablo, y empiezan ellos a entender lo que escribían los apóstoles era inspiración. Y en base de lo que escribían los apóstoles, los profetas seguían el mismo mensaje. Es por eso que el rol de fundamento es tan necesario de entender. Si los apóstoles son el fundamento de la iglesia, junto con los profetas, eso nos da a entender que la revelación que los profetas daban a la iglesia estaba en línea con aquellos escogidos por Cristo mismo en los apóstoles, los 12 discípulos de Jesús, que afirmaban estos mensajes y que adecuadamente la iglesia podía recibir esta exhortación dada por los profetas. Cuando el canon del Nuevo Testamento llega a estar completo, cuando Juan ya deja de escribir, ya no hay más revelación necesaria, porque la palabra profética perfecta que dice Pedro ya está escrita. Por eso podemos concluir, y esto lo vamos a tener mucho más estudio en esto porque no hemos llegado al versículo 28 y 29, pero por eso podemos concluir que los apóstoles eran los apóstoles y no hay apóstoles hoy día. Los profetas eran los profetas del primer siglo, sirvieron su propósito en el primer siglo, ya que no había canon bíblico. Ellos fueron utilizados para transmitir su mensaje a la iglesia que correspondía con el mensaje de los apóstoles hasta que el último libro de la Biblia fue escrito. Y después de allí no hubo necesidad de profetas. Ahora, el don profético en su generalidad es poder hablar y predicar el evangelio, que en sí, como el apostolado también, en su aspecto general, es aquel que es enviado, es lo que se define la palabra apóstolo o apóstolos. Esos aspectos generales corresponden hoy día totalmente. Por eso vemos que aún las hijas de Felipe profetizaban. Por eso vemos otros en la iglesia. Pablo dice: quisiera que todos profetizaran. Esos aspectos siguen porque son explicación de la palabra de Dios, pero la función profética, aquel profeta del Nuevo Testamento, ya no existe después de las páginas de las Escrituras. Es increíble ver y notar cuántos cristianos siguen a personajes hoy día que tienen en su, aún en su perfil, ya sea de Instagram o de Facebook, el profeta fulano de tal, profeta fulano de tal, apóstol esto. Y es como inmediatamente contradecir el fundamento que Jesús ya estableció. Ellos funcionaron en su aspecto profético para la iglesia y para darle a la iglesia su mensaje primordial, el evangelio de Dios. Es por eso que hoy día, en vez de meternos en debates si siguen o no siguen, etcétera, etcétera, eso podemos debatir constantemente. Pero lo importante de esto el día de hoy no es solamente tener un debate teológico en nuestra mente. Es de realmente entender si estos profetas del Nuevo Testamento le dieron la palabra necesaria a las iglesias del primer siglo, que les ayudaron y que los forjaron y que los formaron aún por medio de persecución. Si eso fue suficiente para la iglesia del primer siglo, ¿qué nos hace pensar que es insuficiente para la iglesia del siglo XXI? ¿Acaso necesitamos más revelación? ¿Acaso necesitamos más así dice el Señor? Hay algunos que probablemente dicen sí. Hay algunos que dicen claro. Pero en decir sí, lo que están haciendo es fundamentalmente rechazando la palabra profética perfecta que ya tenemos. Y diciendo que es insuficiente para el día de hoy. O sea, imperfecta. O sea, que le faltó. Es cuando comes los tacos de tu esposa por primera vez recién casado, o comes el arroz o los frijoles, y estás acostumbrado a los frijolitos de tu mamá y a los huevitos de tu mamá y a la carne de tu mamá y el sazón de tu mamá, y tu esposa te da por primera vez el primer desayuno después de estar casados, y le entras con un deseo pensando que iban a ser los mismos frijoles de tu mamá, pensando que iban a ser los mismos huevitos de tu mamá. Y los pone. Y tu esposa te está viendo. How do you like it? ¿Cómo te gustó? Y también. Deliciosos. Y quieres decirle: les faltó sazón. Les faltó sal. Les faltó esto. Les faltó. Porque no llegaron a su perfección. Y eso, hermano, es aunque es cómico de pensar, es a veces lo que hacemos con la palabra de Dios. Ay, es que después de escuchar todos estos profetas modernos en LACE y en TVN y en Daystar y todo, ay, es que como que, nomás esto es le falta algo. Quiero más, ¿verdad? Quiero más. Quiero más. Y lo que oramos el día de hoy en Primera de Juan, capítulo 4, que nos recordó para confesar nuestros pecados, es: no podemos ni amarnos y queremos más. No, esto es suficiente para nuestra vida el día de hoy, hermano. Y no nos vamos a cansar de decirlo hoy y para siempre, que la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida y práctica, y es alimento en cual podemos seguir creciendo en nuestro carácter de Cristo. Es lo que Dios utiliza para santificar la vida cristiana. ¿Sabes por qué no creces en tu vida cristiana? ¿Sabes por qué no maduras en tu vida cristiana? Está correspondiente, totalmente ligado en tu comida espiritual. Cuando comes más Netflix y YouTube que comida de Dios en su palabra, eso corresponde exactamente con tu vida espiritual. ¿Por qué sigues siendo enojón? ¿Por qué sigues pecando el mismo pecado? ¿Por qué sigues en las mismas cosas? Porque no te estás alimentando con su palabra. Porque no está formando en ti el carácter de Cristo que tanto necesitas. Porque piensas que solamente en venir a la iglesia el domingo es suficiente. Acabo ahí, predican bien largo. Ya es suficiente para toda la semana. No. Entre más estudias y escudriñas las escrituras, entre más te alimentas de la palabra de Dios, entre más comes palabra y pan de vida, más serás el hombre o la mujer que Dios quiere ver en tu familia y para el día de hoy. Así es que no le eches la culpa a otras personas, no le eches la culpa al mundo y no le eches la culpa a las circunstancias en cual fuiste formado desde bebé. No, no, no. Busca a Dios por medio de su palabra y deja que Él siga haciendo en ti el hombre necesario. ¿Sabes que tu familia necesita un hombre de Dios? ¿Sabes que tu familia necesita una mujer íntegra de Dios? ¿Sabes que tus hijos necesitan ver a un padre que ha entendido someterse bajo la autoridad de la palabra de Dios y ser forjado en esto, hermano? Eso es lo que forma al hombre. Eso es lo que amansa al hombre. Eso es lo que destruye el machismo y forma el carácter de Cristo. Eso es lo que quita el ser un bruto total y forma el carácter manso y humilde en el hombre. Eso es lo que guía a la mujer a encontrar su identidad mayor en el imago Dei, en la imagen de Dios, y no en las redes sociales y las afirmaciones de los demás. Todo se encuentra en su palabra. Ponte de pie en esta mañana. La semana que viene seguimos en el segundo aspecto de este don profético, pero quiero orar por ti el día de hoy mientras preparamos nuestros corazones para seguir en adoración. Inclina tu rostro conmigo, iglesia. Padre, primero perdónanos por buscar alternativas a tu palabra, que conscientemente o subconscientemente hemos dicho nosotros que necesitamos más. Es que necesitamos más. Es que quiero ser formado por otras cosas también. Y caemos en la tentación de un mundo que siempre busca más, especialmente cuando lo comparan a las cosas de Dios. Padre, ayúdanos a no ser ese tipo de persona. Y más bien correr a tu palabra para ser forjada por medio de ella. Para que sigas moldeando este barro. Para que las manos del alfarero sigan moldeando, quitando y formando el hombre a la imagen de Cristo. Que amemos tu palabra con todo nuestro ser. Que estemos desesperados por ella. Que queramos todos los días, antes de leer las noticias, antes de abrir nuestras redes sociales, antes de ver cualquier cosa alternativa en nuestro mundo, aún antes de hacer ejercicio, que busquemos tu palabra, que es más dulce que la miel. Cristo Jesús. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.